Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En las llamadas ferias privilegiadas de Adviento, que se empiezan a celebrar litúrgicamente el 17 de diciembre. Cada día de esas ferias, pues, lógicamente nos va presentando un pasaje del Evangelio cada vez más cercano, más próximo al nacimiento de Jesús. Y ya prácticamente en la víspera de Navidad, el día 22 de diciembre, el Evangelio que ha ido presentando a Zacarías y la Anunciación y la visita de María a su prima Santa Isabel, ya el 22 de diciembre lo que presenta es el Magnificat, el canto del Magnificat. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa a todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. Dos veces en este breve pasaje del Evangelio menciona la Santísima Virgen la palabra humildad. Y la primera vez realmente es pues muy de llamar la atención, o sea, la razón por la cual Dios le escogió fue por su humildad. Y no habrá sido más bien pues porque estaba llena de gracia, porque era una judía piadosa, ¿no?, por su humildad. Y luego dice, y a los demás, a todos aquellos que vayan a recibir el mensaje salvador, tienen que ser los humildes, a esos los va a exaltar, a los potentados los destrona, los quita de su pedestal. Y entonces, pues otra vez volvemos la consideración a las razones fundamentales y decimos, ¿por qué es tan importante esta virtud? Pues porque las consecuencias de la soberbia son exactamente aquellas que vienen de la mentira, más absoluta, que es decir, a Dios, quítate, me voy a poner yo. Imitando la soberbia de Lucifer, persuádete de que el pecado de soberbia es un mal tan abominable que cualquier otro en la tierra y en el infierno es muy pequeño en comparación con él. Este pecado fue el que hizo pecar a los ángeles en el cielo y los precipitó al infierno. Y el que corrompió a todo el género humano y desencadenó sobre la tierra la multitud infinita de males que durarán lo que dure el mundo, lo que dure la eternidad. Los soberbios seguirán, los que se han cerrado en su propia, entre comillas, grandeza, que no es más que una mentira, estarán para siempre privados de la visión de Dios. Lo que dure el mundo, lo que dure la eternidad. Si quieres ser humilde, aborrece, así, aborrece cualquiera de las manifestaciones de soberbia. Pues que el Espíritu Santo nos conceda la luz para intentar comprender un poquito con más profundidad el gravísimo daño que puede suponer en nuestra alma no desenmascarar las muchas máscaras o disfraces que tiene la soberbia en nuestra vida, porque verdaderamente es artera su, pues como su táctica, que se puede deslizar de una manera, de otra, con un disfraz, con otro, que quitamos una y aparece otra, va apareciendo sutilísimamente, se nos cuela como el polvo por debajo de las ventanas o de las puertas, se va colando a la habitación, y cuando nos damos cuenta, pues ya la repisa de nuestra habitación, que si es de madera, pues la vamos a ver totalmente polveada, y tenemos que limpiarlo, y a la semana otra vez tenemos que limpiarla, y así, porque se nos va metiendo. El mejor modo es aquel que Jesús le decía a Santa Catalina de Siena: ¿sabes, hija, quién eres tú y quién soy yo? Si supieras estas dos cosas, serías feliz. Tú eres la que no es y yo el que soy. Si tuvieras en tu alma tal conocimiento, el enemigo no podría engañarte y escaparás de todas sus insidias y adquirirás sin dificultad toda gracia, verdad y luz. ¿Sabes quién eres tú? La que no es. ¿Y sabes quién es Dios? Dios es el que es absolutamente el ser por esencia. Nosotros no, y por eso es verdaderamente ridículo que se nos suban los humos, que tengamos ínfulas de algo. Pero si eres un pobre miserable, San José María en un punto de Forja, pues tiene una expresión que yo no había reparado en ella. Dice en el punto 56, o sea, bastante al inicio: humildad de Jesús, qué vergüenza por contraste para mí, polvo de estiércol, que tantas veces he disfrazado mi soberbia socapa de dignidad, de justicia. ¿Qué se siente? Se siente polvo de estiércol. Ni siquiera estiércol, el polvo del estiércol. Aquello que pues desecha el organismo de los animales una vez que han comido, ¿no? Ahí está, podemos decir, la porquería. Bueno, pues eres eso, no pienses que eres otra cosa. Esa es tu verdad, esa es nuestra verdad. No tenemos por qué haber venido a la existencia. Si estamos aquí es por una gran misericordia de Dios. Y menos que nos diera después toda la gran cantidad de bienes sobrenaturales que nos ha concedido, bienes de la gracia y de la naturaleza, nos habrá concedido algunas cosas de la naturaleza. Y si yo acabo pensando que eso se debe a mi, no sé, a mi grandeza, estoy cayendo en el más triste pecado de mentira. La mentira. Por eso Dios resiste a los soberbios. No te aguanto, no te tolero. Da su gracia a los humildes. Soy una miseria, soy polvo de estiércol. Pues, qué bueno, de toda tu miseria todavía podemos hacer algo grande. Pero si te crees en algo, en algún sentido, no sé. En ese momento, pues como aquella imagen de la estatua con los pies de barro, ¿no? ¿Sabes qué te va a pasar? Pues que va a haber una piedrita, te va a caer en los pies de barro y toda tu maravillosa estructura pues va a acabar hecha polvo. No vas a dar para más. Dios es todo, yo soy nada, no solo porque lo diga, sino porque tenga la profunda convicción de que así es. Oye, San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes algo bueno? Pues lo recibiste. La soberbia es ridícula en todo el abanico de sus posibilidades. ¿Desde dónde van las posibilidades de la soberbia? Pues la más impresionante y triste de todas las soberbias es la soberbia de Lucifer, la más perfecta de las criaturas angélicas, bellísimo. Sí, cualquier ángel, la gente que ha visto un ángel dice que, pues, que creen que es Dios. Y Lucifer, pues el más perfecto, un querubín de gran perfección. Los ángeles de la guarda que están con nosotros, pues son así de los más bajos coros, ¿no? Pero ese ángel de gran perfección, Lucifer, pues lógicamente tenía su perfección porque la había recibido. Es como la Miss Universo, ¿no? Que dice, qué bruto, qué guapa soy, soy increíble. Vean cómo traigo aquí cacheteando al pavimento a todos mis admiradores. Sí, pero ¿qué tú te hiciste tus ojos, tus cachetes? No hiciste nada, o sea, eres... Espérate 50 años a ver cómo vas a estar de fea y de arrugada y de vieja. Y luego no te digo cuando seas pasto de gusanos cómo va a estar tu cuerpo putrefacto, fétido. Nadie soportaría estar cerca de ti ni 10 segundos porque olerías apestando peor que huevo podrido, ¿no? Bueno, entonces Lucifer se complace en su gran belleza. Y dice, yo, ¿por qué no puedo ser como Dios? Y se revela entonces, hace mal uso de su libertad, como nos decía, ¿no? No uses mal de tu libertad. Así como te puedes equivocar al decir 8 por 7 es 55, pues no son 55. Es un error de tu inteligencia, ¿no? Si haces una mala elección en tu libertad, pues es un error en el uso de tu libertad. Pues va desde la de Lucifer, esta soberbia además como pagada totalmente de sí mismo, de que realmente, podríamos decir, tiene muchas razones para ser muy soberbio, porque es increíblemente hermoso, perfecto, una inteligencia angélica, pero lógicamente sin Dios aquello se viene abajo. Desde esa soberbia hasta la del vanidoso que se recrea en su físico o en sus pequeños talentos. Qué vanidoso. Una sobrina que es cirujana plástica y entonces me dice, lo que más me choca, lo que más me aborrezco son esos fulanos jóvenes, fuertes, que viene a que yo les haga liposucción, pero no nada más para bajarles la barriga, que ya sería bueno, sino para marcarles los cuadritos, o sea, los abdominales, ¿no? Hay que lucir sus cuadritos en las playas, ¿no? Donde lo vienen a lucir. Porque tengo que meter un tubo y estar sacando grasa, 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 luego otro, grasa, 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 grasa. Hasta que pues ya se les forman los cuadritos, ¿no? Y ridículo, ¿no? Ridículo. O de los pequeños talentos, ¿no? Pequeños talentos. Sí, canto bien, bailo bien, soy bueno para la matemática. O la del susceptible que se siente herido por el menor desaire. Esto resiste, ¿no? Me voy, ¿no? Me aíslo. No, pues humilde. Todo se arregla con la humildad. ¿Verdad? Que todo se arregla. Tengo un problema de trato. Se arregla con la humildad. Estoy resentido. Se arregla con la humildad. No te eches incienso. Porque no eres Dios. Si fueras Dios, te echábamos incienso, como lo hacemos con la Eucaristía. Pero no te autoglories. Qué pena, ¿no? No solo porque nadie me echa flores, pues me las echo yo. todavía más ridículo. En lo que a ti se refiera, alimenta el profundo sentimiento de tu nada y persuádete de que nada hay más ridículo que pensar ser algo cuando no se es. Pues Dios concede su gracia a los humildes, los que entran al cielo son los que se hacen como niños, es decir, no los que tienen muchas virtudes, muchas cualidades, sino los que son conscientes de su nada. Pues yo no sé nada, tengo que preguntar, no puedo resolver las cosas. El bautismo nos configura con Cristo, y Cristo se abajó tomando la forma de siervo hasta hacerse el oprobio de la tierra. O para curar, ¿no? Toda la vida de Cristo es un canto a la humildad, desde la Anunciación. Su vida empieza en el más absoluto silencio, pues en una remotísima aldea. Y igual, hasta ponerse, como decía el Papa Benedicto, en el último lugar del mundo, en la cruz. Ya no hay un lugar más bajo que el estar crucificado. Por eso les lava los pies a los apóstoles, un descenso ontológico, pues, de grado infinito. Si nosotros nos dijeran, pues vas a convertirte en hormiga, de ahora en adelante ya dejaste de ser una persona humana y vas a ser una hormiga. Y dijimos, qué horrible, ¿no? O sea, yo hormiga, pues ahí que me puedan pisar y además no tengo inteligencia. No, pues más es el descenso de Dios, de ser, y al fin y al cabo, de ser hormiga a ser persona humana, pues la distancia es finita. Aquí es infinita, ¿no? De Dios al siervo y del siervo a la cruz y de la cruz a la Eucaristía, a un pedazo de pan. La Eucaristía siempre es como una bofetada para la soberbia, ¿no? Para nuestra soberbia. ¿Qué te crees? O sea, ¿de qué presumes, ¿no? Mira a tu Dios, mira a Dios. No es ridículo que yo diga soy algo cuando está aquí Dios hecho pan y silencio. El ejercicio de la humildad es tarea ardua. No la podemos alcanzar en solitario, tenemos que pedirla a Dios. Pero podemos ir teniendo como las ideas claras, ¿verdad? Voy a hacer de la humildad mi estilo de vida. Mi forma de vivir va a ser siempre buscar la humildad. Es bonito ver cómo en las referencias que se hace a la Santísima Virgen, por ejemplo, cuando dice que estaban los apóstoles reunidos, los apóstoles, las santas mujeres, con María, la madre de Jesús. ¿Y por qué la ponen al final? Pues hay quien dice, ¿sabes por qué la ponen al final? Porque ella se ponía al final. O sea, no ocupaba los primeros lugares de la primitiva cristiandad, ¿no? Así estaban reunidos en una sala de estar, ¿no? Se ponía en un lugar de atrás. Y también cuando el niño se pierde en el templo, dice, ¿por qué no hiciste esto si tu padre y yo? No, yo y tu padre, no tu padre y yo. O sea, me preocupa más José, ¿no? Yo estoy después. Pues un estilo de vida, como decíamos, muchísimas manifestaciones, casi en cada momento ponemos un acto de humildad, por ejemplo, porque sirvo. Es que no me toca a mí, sirve. Es que el servir te va a dar más que si te sirven. Y además vas a sacar el beneficio de ponerte en el último lugar. Es que yo soy muy especial, tengo muchas cosas especiales. Pues no tenga nada especial. A lo mejor cuando te muera me dice, oye, ¿cuál era el platillo favorito de Vicente? Pues quién sabe, nunca supimos cuál era su platillo favorito. O tu postre favorito, pues quién sabe, o sea, da igual cuál sea mi postre. Yo no importo. No tengo por qué singularizarme. Soy uno más. No me aíslo. No soy especial en ningún sentido. No quiero ninguna prerrogativa, ninguna prebenda. Y por eso Dios nos manda humillaciones. Dice, las humillaciones son como una piedra de toque para saber la humildad. No tienes problema en reconocerte nada, pecador, inútil, pero te irritas si aquellas palabras proceden de otro. Yo sí puedo decir, mira, manejo muy mal, soy lo peor. Pero si otro me dice, oye, eres un pelmazo, pues claro que me siento muchísimo. Dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me ofendes? Pues, ¿tú, quién eres tú? No eres nada. Cambia las humillaciones en humildad. Sabemos de esos tres personajes del Evangelio que acusaron el golpe, ¿no? La samaritana, la cananea, Nicodemo. La samaritana le dice a Jesús, a ver, ¿cómo que no estás casada si has tenido 5 maridos? La cananea le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. A Nicodemo le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Pero los tres reaccionaron bien. En cambio, Judas reaccionó muy mal cuando Jesús lo reprendió porque había criticado a la mujer que había derrochado el perfume. En ese momento ya el diablo se metió en su alma y fue a acordar la traición. Fue humillado, sí, fue humillado. Dios le gusta que nos humillen. Le gusta. Le gusta que a veces hagamos el ridículo. Le gusta que seamos reprendidos, porque lo que no le gusta es que seamos soberbios. Pues el Papa Juan Pablo I, en uno de los pocas alocuciones, como Papa dijo, me expongo a decir un despropósito, pero lo digo. El Señor ama tanto la humildad que a veces permite pecados graves. ¿Para qué? Para que aquellos que han cometido estos pecados, después, arrepentidos, se mantengan humildes. Nos atreveríamos a decir, Dios prefiere verme sumido en cualquier otro pecado, pero no en el de la soberbia. Dice el Papa, parece que sí. Prefiere. También lo decía nuestro Padre, decía, la pureza está en un cuarto o quinto lugar, pero lo que me da miedo es la soberbia, que como decíamos, bueno, tiene muchísimas cabezas, se manifiesta de muchísimos modos. ¿Sí? Por ejemplo, me da pena decir que yo rompí un plato. Bueno, ejercítate la humildad. Me da pena, no sé, que no me tomaron en cuenta. Me enojé porque propuse una cosa al consejo local y me mandaron a volar. O tuve un problema de trato con otro. Dije una cosa y me dijo, no. Caray, pues, ¿qué te pasa? ¿Por qué me contradices? Pues, que te contradigan. Da igual. Si Jesús fue humillado, has de ser tú enaltecido. Dicen que este cruzado de la primera cruzada, que fue una cruzada muy, muy gloriosa, Godofredo de Bouillon, cuando iba a ser nombrado rey de Jerusalén porque había conquistado la Tierra Santa, pues con toda sensatez, era un caballero, dijo, yo no puedo vestirme de púrpura y ser coronado donde mi señor fue humillado. Efectivamente no quiso tener ninguna grandeza humana. Yo no puedo pretender ser enaltecido cuando mi Señor ha sido humillado hasta, es eso, como dice Isaías, ¿no? un gusano que camina por el piso. El demonio puede hacer poco daño o ninguno si el alma es humilde, dice Santa Teresa. No, como no tiene de dónde pescarnos, aunque no nos afamos, como el chiste del gordito, ¿no? el gordito, cuenta aquí uno de ustedes, el gordito que le dijo a una persona, oye, ¿tú por qué estás tan gordo? Y le dijo, porque no discuto. Entonces la otra persona le dijo, no, no será por eso. Sí, no, no es por eso. Está igual. Le quitó las armas de las manos, le quitó el argumento. Cuando recibas una reprensión inmerecida, considerada como una gracia muy especial, quédate en silencio, te asemejarás a tu maestro frente a Anás y Caifás. Jesús no les contestó, como tampoco le contestó a Pilato, ¿no? Que están diciendo barbaridad y media. Pues quédate en silencio. Tampoco le contestó a Herodes. Pues mira a tu Señor. Pues es la invitación de María. Ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Isabel la alaba por su fe y María de alguna manera le da una pequeñita variación a esa alabanza. No, mira, es por la humildad. La verdad es que la humildad y la fe están muy relacionados. La humildad es, digo, la fe es la humildad de la razón. No, no tengo por qué entender. Es que nos ayude la esclava del Señor a decir, mira, desde estos aspectitos de tu vanidad, estos de tu trato con los demás, estos de tu afirmación del ego, estos de pontificar cuando hablas, estos de hablar de ti, estos de querer llevarte, pues, de alguna manera, recompensas humanas, estos de ser muy discutidor, estos de ser protagónico, pues reconócelas. De igual, da igual, tú me llevas, tú condúceme. Lo que no quiero es resistirme a tu acción en mí. Lo que no quiero es que me disperses, porque tú dispersas a los que son soberbios de corazón y das tu gracia a los humildes, los exaltas. Pues, ¿sabes qué es la humildad? La humildad es María, la más favorecida y al mismo tiempo la más consciente de su nada. Pues nos va a ir muy bien en la vida, hasta vamos a ser mucho más felices, vamos a tener mucho más paz. Cuando digamos, mándate a volar, ríete de ti mismo, sácate una selfie cuando estés así como sintiéndote mucho y es que feo estás, que ridículo te ves. No te envanezcas. Si te tomas muy en serio, pues es el único que lo haces. Los demás se ríen de tu petulancia. Pues el Señor nos da ejemplo en todas las virtudes, pero de esta quiso ponerse explícitamente. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre pues va del lado de la humildad, porque el ser iracundo es como un anticipo del infierno. Una iracunda, además la gente no la quiere. A las personas mansas pues, son amadas, ¿no? Como dice la bienaventuranza, los mansos poseerán la tierra. Pero dice Jesús, aprendan a ser humildes y encontrarán descanso en su corazón. Sí, feliz, hombre, no. Nadie sea ahogado por tragarse su orgullo. No, trágate tu orgullo y sigue feliz. Pues porque tienes el amor de Dios, porque tienes esta clarísima enseñanza de Jesús y de aquella que pues, la imitarás mejor y te verá más, te considerará más cerca y más su hijo si te encuentra humilde. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.